Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta.
La fórmula para la verdadera riqueza es la siguiente: piedad más contentamiento igual a gran ganancia. Piedad, o sea, sumisión, caminar con Dios, más contentamiento, confórmate con lo que tienes, esto iguala a una gran ganancia. Un caminar con Dios constante y genuino, una actitud de satisfacción y paz interior, vayan las finanzas como vayan, constituye una gran riqueza.
En el libro de Hebreos encontramos esta profunda verdad: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta compartirá el mensaje Fortaleciendo el buen uso del dinero y hará referencia al contentamiento que usted y yo debemos tener aun cuando las cosas no vayan muy bien. Escuchemos este mensaje.
Continuamos con la serie que hemos estado estudiando en todas estas semanas, que son los principios bíblicos para cada uno de los detalles en la vida que tenemos. Si trae usted Biblia, por favor téngala a la mano. Vamos a abrirla en la primera carta de Pablo a Timoteo. Yo creo que no hay una sola persona que no aprecie las cosas que tiene. De hecho, hay personas que tienen muchas cosas. Los hombres cargamos todas nuestras cosas en nuestra cartera. Las mujeres, bueno, ellos tienen una cartera, un bolso más grande y tienen más cosas. Yo a veces me sorprendo cuando por ahí le pregunto a mi esposa si trae de pura casualidad tal o cual cosa y nomás le falta traer el gato hidráulico ahí porque trae de todo. Me sorprende realmente todo lo que puede caber en la bolsa de una mujer. En fin, estamos acostumbrados a acumular cosas. Cuando las cosas ya no caben en la cartera, bueno, las colocamos en nuestro auto. En la guantera, por ejemplo, está lleno de cosas. En el asiento detrás del carro, que casi no se usa, lo llenamos de cosas. Si no, revise, a veces vas a dar cuenta de que aquello que perdió hace 2 años lo va a encontrar por ahí. Y si no caben ahí, lo ponemos en la cajuela, ¿verdad? La cajuela es un lugar maravilloso para guardar cosas. A veces cargamos por todos lados cosas que ni sabemos de qué es o de quién son ya, a final de cuentas. Y si no caben en la cajuela, pues para eso tenemos la casa, para guardar las cosas. Si no caben en la sala o ahí en los closets, que generalmente es donde escondemos todo, donde no ve la suegra, pues decidimos llevarlo al único lugar exclusivo para acumular más cosas, que es la cochera. Curiosamente, la cochera es para guardar los coches, o sea, su auto, pero a veces no caben por la cantidad de cosas que usted tiene adentro. Hay gente que gusta de acumular cosas y cosas y cosas, y finalmente ya no puede ni caber ahí, ya no sabe ni lo que tiene, y decide un día, cuando Dios le ilumina y suena el aleluya dejando, y dice: voy a vender estas cosas, voy a poner una venta de garage. Así es que pone un anuncio, una venta de garage, y adivine qué, como hay mucha gente tratando de ver qué más acumula, pues tiene de suerte usted también, porque pues pasa por ahí, ve una venta de garage y dice: a ver qué tiene este cuate. Y llega y se asoma y le compra cosas que no necesita, pero al menos son mejores que las que él tiene, yo creo, ¿verdad? Y se las lleva, cosas. Luego le pagan dinero por esas cosas, y adivine qué, ¿para qué quiere el dinero? Para comprarse más cosas. O sea que es un cuento de nunca acabar, nos encanta acumular cosas de una u otra manera, y así el ciclo vicioso parece que nunca termina. Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía demasiadas cosas, y como ya no le cabían en su casa y en las propiedades que tenía, decide construir graneros más grandes, bodegas más grandes para guardar esas cosas. Tenía tanto este hombre que realmente un día, en una ocasión, en Lucas 12:19, menciona estas palabras tan interesantes. Dice: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, relájate, come, bebe, diviértete. Pero en eso la voz de Dios escucha y le dice: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, dice Jesús, quien dijo estas palabras. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿De qué nos sirve acumular tantas cosas si realmente las cosas que valen la pena, que tienen que ver todo lo que estrecha nuestra relación con Dios, no lo tenemos? Eso nos vuelve un necio. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí al contar esta historia, y para mí es el tema principal de este mensaje, el significado real de la vida no se mide por cuánto poseamos. ¿Se da cuenta? El significado real de la vida no se mide por cuánto poseamos. Realmente tenemos que ponernos a pensar que las cosas que nosotros tenemos no nos definen. Esa es la idea central de este mensaje. El significado real de la vida no se mide por cuántas cosas poseamos. Entonces, ¿qué es lo que mide el significado real de la vida? De eso quiero hablarle a usted esta mañana. Le sorprenderá saber que el 15% de todo lo que Jesús dijo y que está registrado aquí en la Biblia se relaciona con el tema del dinero y las posesiones. Así es, el 15% de todo lo que el Señor Jesús dijo tiene que ver con el dinero y las posesiones. Es más, más que todas sus enseñanzas sobre el cielo y el infierno juntas, en la mitad de las parábolas que el Señor dijo, todas ellas enseñan algo relacionado a las posesiones o el dinero. De hecho, uno de cada 7 versículos del Nuevo Testamento tratan con este tema. ¿Le sorprende? Para que se dé una idea, la Biblia ofrece 500 versículos sobre la oración, un poco menos de 500 acerca de la fe, mientras hay más de 2,000 versículos sobre el tema del dinero. Sin embargo, cada vez que se toca el tema, empiezan a decir, otra vez ya voy a hablar de esto. Y empiezan a agarrarse la cartera y decir, con esta ni te metas, que mi esfuerzo me ha costado. La gente se empieza a sentir incómoda. Dicen, otro sermón acerca del diezmo, yo no lo doy desde el año pasado. No. No voy a hablar de eso. En realidad, a veces la gente se vuelve muy aprensiva y dice, no, pastor, este es mi dinero, me cuesta mi trabajo, yo trabajo de sol a sol. La pregunta que tengo para ti es, ¿verdaderamente es tu dinero? ¿De verdad es tuyo? Fíjate lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6:19. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es decir, que no solamente sus cosas le pertenecen a usted, sino también su propia vida. Fíjese lo que dice más adelante. ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? El Señor vive en ustedes y le fue dado por Dios. El Espíritu Santo le usa a usted como un templo permanente. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró con alto precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Se da cuenta? Nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. ¿Goza usted de buena salud? Dios se la dio, ¿verdad? ¿Le está latiendo el corazón en este momento? Dios le ha regalado un latido más cada segundo. ¿Tiene trabajo? Dios se lo ha dado. ¿No tiene? Espérese, Dios se lo dará. Mientras tanto, goce de la vida que tiene. ¿Su familia la tiene? Dios se la ha regalado. Ese también es un regalo de Dios. Su casa, su carro, su motocicleta, como sea que llegó aquí en su cacrachita que apenas se mueve, Dios se la ha regalado. Se vino de aventón, el aventón Dios se lo regaló. De alguna u otra manera, todo se le ha dado por parte de Dios. ¿Lo reconozca usted o no? En una ocasión los fariseos se presentaron delante de Jesús para ponerlo a prueba, típicamente. Llegan con él y dicen, Jesús, tenemos una pregunta que hacer. Jesús los ve y dice, pregúntenme, ándale. Qué reverente el pastor, ¿verdad? Dice, ¿es lícito para nosotros pagar impuestos? ¿Qué pregunta es esa? Obviamente es una pregunta capciosa, una pregunta para ponerlo en ridículo, una pregunta para hacerlo caer en una trampa. Si él decía por alguna razón no es lícito pagar, pues este está levantando una revuelta en contra del gobierno y le iban a echar la culpa. O si decía, sí, paguen. Paguen impuestos, entonces este realmente no se da cuenta de la situación en la que estamos. Los impuestos son tan altos y siguen estando todavía, ¿cierto? El punto es que de cualquiera de las dos el Señor iba a estar en muy mal parado. Sin embargo, él les dice de una manera muy interesante, les dice, pide una moneda y le dice, muéstrenme la moneda con la que usan para pagar el impuesto. Y se la presentaron y la levanta. Y luego dice, ¿de quién es esta imagen que aparece en esta moneda? Todos a una voz dijeron, del César. Bueno, pues, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabe qué es de Dios? Yo mismo. Yo mismo soy de Dios. Es mi vida, es mi tiempo, es mi recurso. Todo lo que tengo pertenece a Dios. Ageo 2:8 dice, la plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Si aún la fe que puedo depositar en Dios, Él me la da. No hay nada mío. Porque a veces soy tan aprensivo con las cosas que Él me da, aún con mi propia vida, como para sacrificarme por el Señor. Usted podrá decirme, bueno, Pastor Carlos, mire, con todo el respeto que usted me merece, yo trabajo duro, de verdad. Yo tengo dos trabajos. Es mi dinero y lo voy a gastar como yo quiera. Usted no me tiene que decir cómo lo gasta. Y realmente pensamos que toda la riqueza que tenemos es en base al esfuerzo que ponemos. Para usted tengo algo que la Biblia dice en Deuteronomio 8:18, dice, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas. Así es que, si tú crees que porque trabajas dos trabajos y le echas ganas de sol a sol, esas fuerzas que tienes para trabajar también Dios te las da. Bueno, entonces este mensaje no es para mí porque yo apenas si voy sobreviviendo, apenas llego a fin de mes, pastor. Esto va a ser bueno para fulano de tal que tiene mucho dinero. O para los que viven allá en Beverly Hills que tienen esas gasotototas y tienen muchos carros en sus garages. Es para ellos, no para mí. Es cierto, siempre va a haber alguien que sea más rico que tú. Incluso va a haber alguien que sea más rico que los ricos de Beverly Hills. Pero también siempre va a haber alguien más pobre que tú. ¿Sabes que cualquier habitante que viva aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, cualquier persona que viva en esta nación norteamericana y que gana el sueldo mínimo, se puede considerar rico en comparación con la tercera parte de la humanidad, especialmente en los países del tercer mundo? ¿Sí? Aunque usted se gane la vida cortando el pasto o limpiando una casa, usted gana más que la tercera parte de toda la humanidad de este planeta. ¿Puede considerarse usted rico? Alguien escribió lo siguiente, dice, si tienes comida en tu nevera, ropa con qué vestir, un techo y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% de la gente en este mundo. ¿Te das cuenta? Ahora, si tienes dinero en el banco y en tu cartera, monedas sueltas en tu alcancía, estás en el 8% de aquellos que tienen la riqueza de este mundo. Ahí está pegadito usted con Carlos Slim. ¿Por qué se ríe? Él también tiene monedas sueltas por ahí. Es más, acabo de estar en la Ciudad de México hace un par de semanas y me llevé la sorpresa de mi vida. Cuando voy pasando veo un edificio gigantesco, maravilloso, y le pregunto al taxista, ¿qué es eso, ese edificio tan modernista? No, ese es el museo de Carlos Slim. Como no le cabían sus obras de arte en su casa, puso un museo aquí en el centro de la ciudad para exhibir todas sus obras de arte que tiene. Son gratuitas para que la gente vaya, mira nada más. Seguramente puso lo que le sobra porque tiene las mejores en su casa. Pero con todo eso, ay señor. Bien, dicen que el dinero es malo para la memoria. Porque cada vez que nos lo prestan, nos olvidamos por completo a quién le debemos. ¿Verdad? ¿A poco no? No me han prestado nada últimamente. No me acuerdo. Pero no se preocupe, este mensaje no tiene nada que ver con su diezmo, con su ofrenda. Puede respirar tranquilo. No tiene nada que ver con el dinero que usted deposita en el plato de la ofrenda. Por eso lo dejamos al final, por si acaso el Señor le llama la atención, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con mucho más que todo eso. Tiene que ver con todo en la vida. Tiene que ver con todo lo que supuestamente nosotros poseemos, inclusive con nuestra propia vida, que supuestamente nosotros la poseemos, pero toda pertenece al Señor. La Biblia tiene mucho más que decir acerca de eso. No nada más del dinero que usted deposita en el plato de la ofrenda. La Biblia nos provee principios para saber cómo gastar, cómo compartir, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo usar el dinero para su gloria. El apóstol Pablo sabe mejor que nadie acerca de esto y él ni siquiera, él mismo como líder, como pastor, como apóstol, estaba exento de la tentación de hacer mal uso del dinero. Por eso, escribiendo una carta a su protegido, a su hijo en la fe, Timoteo, le explica cómo debe ser el buen uso del dinero que Dios nos da, cómo debemos utilizarlo de la mejor manera. Y le pide a él como pastor que ministre a tres grupos de personas: a aquellos que no tienen riqueza, a aquellos que anhelan y ansían la riqueza, y a aquellos que son ricos. A estos tres grupos, en 1 Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo da ciertas instrucciones. Veamos estos tres grupos primeramente. Este es el bosquejo natural de este mensaje. Primero, un recordatorio para aquellos que no son ricos. Y de alguna manera, en alguno de estos tres grupos usted está. Yo también estoy. Así es que vamos a tomar la parte que nos corresponde y aprendamos de la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 6, comenzando en el versículo 6. Un recordatorio para aquellos que no son ricos. Desde el punto de vista bíblico, el dinero es amoral. Es decir, no es bueno ni es malo. En nuestra actitud, la que tiene el problema, es esa actitud que tenemos hacia el dinero, lo que convierte al dinero en algo moral o inmoral. Esa actitud que tenemos, ese aferramiento que tenemos al dinero, lo que realmente lo vuelve nocivo para nosotros. La Biblia contiene personas temerosas de Dios, piadosas, que no tenían los pobres ni en qué caerse muertos. Juan el Bautista, por ejemplo, se la pasaba comiendo una dieta de saltamontes, chapulines, o como le llame usted, y miel en el desierto. La ropita pues se la tejía él con alguna cabra que había muerto por ahí, le quitaba la piel y se la ponía. Una viuda que dio todo lo que tenía, imagínense. El Señor dice que esa pobre mujer daba más que aquellos fariseos que hacían sonar la alcancía en el templo. Pero también nos habla de gente piadosa que era adinerada, que tenía mucho dinero. Por ejemplo, Abraham, Job, David, Salomón, Bernabé, Filemón, una mujer llamada Lidia. Eran gente acomodada financieramente hablando. A Dios no le interesa que usted sea rico, no le interesa que usted sea pobre. A Dios lo que le interesa es dónde está su corazón con respecto a las riquezas. Eso es lo que le interesa a Dios, su corazón. Y es precisamente el corazón lo que Pablo confronta aquí en 1 Timoteo capítulo 6. En el tiempo en el que Pablo y Timoteo vivían, había algunas personas sin escrúpulos y ellos veían a la religión como un medio de enriquecerse. Qué interesante, parece como que esta carta la escribió en nuestro tiempo, ¿verdad? Aquí no había ministerios de pare por sufrir o pague por sufrir, como se llame, pero había otros que en la misma tendencia andaban vendiendo milagros. Si usted va a 1 Timoteo, en los versículos al principio encuentra esto, dice el versículo 3. Timoteo enseña estas cosas, dice, y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen en mente una corrupción, le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahí están aquellos charlatanes que se la daban de muy piadosos, pero lo que querían era santaviar a la gente. Y Timoteo estaba recibiendo la instrucción del apóstol Pablo diciendo, cuídate de esa gente. Lo que tú tienes que enseñar es que la gente sea sincera de corazón. Y aquí es donde comienza a decirle. En el versículo 6 de la versión de la Biblia de las Américas dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Se da cuenta? En otras palabras, la fórmula para la verdadera riqueza es la siguiente. Piedad más contentamiento igual a gran ganancia. Esta es la fórmula del éxito. Esta es la fórmula que no le van a compartir aquellos que predican la teología de la prosperidad porque no les conviene. Pero esta es la verdadera fórmula del éxito a la manera de Dios. ¿Sabe usted eso? Esta es el tipo de riqueza que no se va a corromper, que la polilla no se va a comer, que el óxido no va a cambiar de color. Este es el tipo de riqueza que un ladrón no le puede robar. Ese es el tipo de riqueza que Pablo le dice a Timoteo, esta es la riqueza que debemos perseguir. Piedad o sea, sumisión, caminar con Dios, más contentamiento, confórmate con lo que tienes. Esto iguala a una gran ganancia. Un caminar con Dios constante y genuino, una actitud de satisfacción y paz interior, vayan las finanzas como vayan, constituye una gran riqueza. ¿Ya notó esa fórmula? Vale la pena, créanme. Este es un mensaje muy diferente al que envía el mundo, ¿cierto? El mundo nos envía mensajes como tales. Cada comercial que vemos en la televisión, por ejemplo, nos está diciendo y gritando por todos lados, ¿por qué te conformas con menos? Mira, adquiere esto y vas a ser feliz. Estamos muy a gusto con el desodorante que tenemos, pero si usamos este, vas a atraer a las mujeres. Las moscas, diría yo, pero bueno. La computadora que compramos el año pasado, en este momento es obsoleta. Necesitamos comprar una nueva. Y usamos la palabra clave. Necesito, necesito. Sin esto no puedo vivir. No, quieres. Dilo como es. Quieres. Anhelas. Pero no necesitas. Necesitas comida. Necesitas calzado. Necesitas ropa. Necesitas un techo y una que te abriga. Pero no necesitas una computadora, ni el nuevo iPhone, ni todo lo demás. Y mi esposa siempre está viendo medio rara, pero ya hablaremos ella y yo más adelante, ¿verdad? Porque ya me conoce. Todos queremos los juguetitos más actualizados. Lo cierto es que eso es lo que queremos. Porque nos venden la idea de que eso no va a ser más eficiente, no va a comunicar mejor. ¿Nos comunica mejor el teléfono inteligente? El teléfono es el inteligente. Uno es el que a veces no lo es tanto porque, en lugar de poseerlo, el aparatito eso nos posee a nosotros. Le puedo asegurar que más de uno ahorita ni siquiera ha puesto su teléfono en vibración. Y en este momento suena la llamada y lo más interesante, la contesta en medio del culto. Como si Dios le estuviera llamando por teléfono. Así que antes de que eso pase, ¿por qué no lo pone en vibración o lo apaga? Sin embargo, Pablo nos está diciendo aquí, ten contentamiento, deja de esforzarte por acumular más, siéntete satisfecho y en paz con lo que tienes. En resumen, es lo que está diciendo. La primera parte de la respuesta a la pregunta, ¿qué es el contentamiento? La encontramos en el versículo 7. Dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejamos. Napoleón se inspiró en este pasaje para componer su canción, ¿se acuerdan? Los de mi época, nada te llevarás, ¿se acuerdan? El primer principio que tengo para usted que responde a la pregunta de cómo debemos conducirnos es este. Tenemos que ver la vida desde una perspectiva eterna. Así es. Tenemos que ver la vida desde una perspectiva eterna, de cómo Dios ve la riqueza. Así debemos ver nosotros la riqueza. Esto nos ayuda a dejar de esforzarnos por conseguir algo más para ser feliz. Algunos de los grandes ricos como Rockefeller le preguntaban qué necesita para ser feliz y sentirse satisfecho y decía, un poquito más. Nunca estuvo satisfecho, aún hasta su muerte. Usted no puede llevarse nada cuando se muera. ¿Dónde ha visto usted una carroza que va jarrando a un camión de mudanza? ¿Dónde ha visto una carroza que lleva detrás un yugo ahí? Nada, ¿verdad? ¿Dónde ha visto un muerto con una maletita ahí a un lado? Y yo sé de paso, se dice de un hombre que tenía tanto, tanto dinero y aunque él sabía que no podía llevarse nada, cuando se fuera, habla a Dios, clama de lo profundo de su corazón y le dice, Señor, Señor, escucha mi oración. La voz del Señor se escucha y le dice, ¿qué quieres, hijo mío? Tú sabes que yo no me puedo llevar nada, pero ¿por qué no haces una excepción conmigo? Es más, Señor, te pido, déjame llevar aunque sea una maletita para allá para el cielo. Bueno, ¿y qué te quieres llevar? Pues la voy a llenar con lingotes de oro. Allá tú, está bien, te doy chance. Pedro lo sabía, usted típicamente sabe que Pedro está a la entrada, ¿verdad? Es el que inspecciona todo el que va entrando, no voy a ser que vaya un terrorista y algo en el cielo. En fin, cuando llega este hombre con su maletita, pasa la inspección. Pedro le dice, bienvenido hijo, a ver, déjame ver qué traes en la maleta. La abre y dice, la cierra y se la entrega. Y un ángel curioso dice, oye Pedro, pues ¿qué trae en la maleta este cuate? Es la cosa más rara, trajo de pavimento, que dice la Biblia, ¿verdad? Que las calles son de oro y el mar de cristal. ¿Para qué quiere pavimento este aquí? Pero bueno, cada quien. Algunos quisieron llevarse pedazos de pavimento. Los que no se rieron nunca han leído Apocalipsis.
Jesús ya lo dijo: es mejor hacer tesoros en el cielo antes que en la tierra. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, Fortaleciendo el Buen Uso del Dinero. el cual lo puede obtener en disco compacto o MP3 visitando visionparavivir.org. El pastor Charles Swindoll indica que una de las condiciones previas para conocer la voluntad de Dios es tener el sincero deseo de cumplirlo a pesar de cualquier otro anhelo. Y para conocer más sobre este tema, Visión para Vivir le presenta la oferta del mes. Se trata del librito Encontrar y seguir la voluntad de Dios, escrito por el pastor Charles Swindoll. Lleve a casa este material basado en la palabra de Dios. Recuerde el librito Encontrar y seguir la voluntad de Dios, que puede ser suyo al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera de obtener la oferta del mes es llamándonos al 1-800-898-4847. O si usted está fuera de Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. También tenemos a su disposición nuestro sitio web, visionparavivir.org, donde usted podrá realizar su donación y además obtener el librito Encontrar y seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué la gente se desvive por acumular más dinero cuando un día se irán de este mundo sin nada? Sintonice mañana Visión para Vivir para escuchar la segunda parte del mensaje, Fortaleciendo el buen uso del dinero. No se lo pierda.
Este mensaje, Fortaleciendo el buen uso del dinero, fue copyright 2015 y su grabación fue copyright en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.